Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Amén. Bueno, en esta mañana quiero hablar un poco, dirigir mis pensamientos a los padres, a los hombres, pero realmente a todos, a todos. El Día de los Padres es un día que en este país tomamos, yo sé que no es así en todos los otros países, pero tomamos este día para celebrar lo que es los padres. Y eso yo pienso que es algo importante, importante de este sentido, porque vivimos en una cultura donde el rol de los padres, desafortunadamente, no se considera tan importante más. Y muchas veces si eres una persona que miras el televisor o te fijas en las personas en nuestra cultura pintan lo que es el padre, muchas veces siempre lo pintan, la tendencia es pintarlos en un papel de tonto, un papel de terco, un papel que no sabe realmente lo que está haciendo, no sabe dónde está parado, y eso es muchas veces es lo que es el padre, ha sido una persona sujeta a lo que es los chistes de este mundo. Y para mí yo veo que eso es algo desafortunado. Ahora a mí me gusta reírme igual que la próxima persona. No vayas a equivocarte. Pero vemos lo que es en nuestra cultura un menos despreciar, ¿así se dice?
Sí.
Menosprecio de lo que es el papel de los padres. Y junto con este espíritu, vamos a decirlo por falta de mejor palabra, es fácil confundir el papel que el padre debe de tener en nuestra sociedad. Y es fácil porque el mundo piensa que el papel del padre no es importante. Es fácil empezar a pensar igual que el mundo piensa, que no es tan importante. Y nuestra cultura se ha convertido en uno donde las personas son desechables. Si una relación no funciona,
fuera.
La botas, buscas otra. Si un padre no funciona, lo botas, buscamos otro. O, mejor dicho, no nos hace falta un padre. Pero por eso hay que entender que la Biblia no está callada acerca de lo que es el papel del padre.
Amén.
La Biblia nos habla sobre el rol que el padre debe de tener en nuestra sociedad. Y no solamente nos habla, sino eleva la posición del padre a una de las responsabilidades más bendecida, más alta en lo que es las posiciones en la Biblia. Más importante que tu pastor es tu padre. El padre que el Señor ha puesto en tu familia, que él te ha dado o que posiblemente tú has sido, eres la persona que debes de compartir con tu familia la voluntad de Dios. El padre es la primera línea de defensa, si puedo usar esas palabras, en la familia, en la sociedad donde vivimos. Por eso yo veo que el Día de los Padres es una gran oportunidad para animar a los hombres que peleen la lucha por la fe. Hay que seguir peleando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren acabar contigo, con tu fe, con tu familia. Es algo secreto, no digo que es una no digo que es algo obvio, sino que hay una guerra que está sucediendo. Hay una guerra espiritual para las almas, para no solamente las almas de tu familia, sino la alma tuya. Para que tú te quedes quietecito, para que tú te quedes pasivo en lo que es tu papel, para que tú nunca llegues al lugar de la potencial que el Señor ha puesto en ti. El Señor quiere algo y tiene algo maravilloso para los hombres de Dios. Y tenemos que usar esta oportunidad ¿para qué? Para animar a los hombres, animar a los varones. ¿Eh? Y yo miro aquí en nuestra iglesia, yo veo a los hombres que están aquí. Y yo le doy gracias por ustedes. Gracias por ustedes, ¿por qué? Porque en vez de lo que muchos hombres hacen los domingos por la mañana, que es... ¿Qué es lo que he oído? Dormir, lavar su carro, ver televisor, tomar café. Ustedes han tomado la mejor decisión, que llevar su familia a la casa de Dios para adorar. Okay. Eso para mí, wow, eso es una bendición. Eso es una bendición. ¿Tú sabes por qué? Porque la mayoría de las iglesias están llenas de mujeres y el hombre se queda en la casa. Y yo le doy gracias al Señor por los hombres que dicen, no voy a darle el trabajo mío a lo que es mi esposa. Ella tiene su papel, yo tengo mi papel. Yo no puedo rechazar lo que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Y dárselo a ella. Amen. Hay trabajos que solamente el hombre puede hacer. Amén. Así, y por eso yo veo que esta es una gran oportunidad, no solamente animar a los hombres, sino también para acordarnos de los principios importantes de lo que es ser padre y también ayudarnos a recalcular. ¿No tienes un GPS que le pones la dirección? Siri. ¿Nunca has hablado con Siri? Okay. Siri. Ok, que te lleva una dirección y cuando viras, haces una virada que ella no te dice, te dice recalculando, recalibrando, recalculando, algunas veces como nosotros tenemos que recalcular, tenemos que determinar, hemos tomado posiblemente hemos virado en un lugar que no es correcto, ahora tenemos que recalcular. Y por eso quiero yo compartir unas cuantas cosas con ustedes. El propósito mayor de un padre, o lo que más le importa a un padre justo, es criar a sus hijos en un ambiente donde ellos temen a Dios.
Amén.
Eso debe ser el propósito primordial de cada padre. Yo quiero que mis hijos amen al Señor. Yo quiero que mis hijos, sí, yo quiero que tengan éxito, sí, yo quiero que ellos superen el colegio, sí, yo quiero que ellos saquen buenos grados, pero más que nada, yo quiero que ellos amen al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma. Eso es lo que más debe de ocupar la mente de un padre cuando un padre está pensando en cómo voy a creer a criar a este hijo o a esta hija. Y eso, la razón por cual tú tienes eso en el corazón, eso porque eso es un propósito que aunque la Biblia lo enseña, ya tú lo tienes en el corazón. Es algo como instintivo que tú quieres que esos hijos superen. Pero tú sabes que hay mucho más que simplemente que superen en el sentido de este mundo, que quiero que ellos tengan éxito y riquezas y que sean los mejores en el equipo de béisbol. No, no, tú tienes algo en tu corazón que te dice que mi responsabilidad es ayudarlos a ser lo mejores que ellos pueden ser como seres humanos. Y eso solamente viene cuando tú le impartas el temor a Dios, ¿verdad? Así que nuestro padre Abraham fue escogido por el Señor. Y dice aquí, si estás escribiendo, tomando notas, dice aquí en Génesis 18, 19, dice, yo he llamado a Abraham para que él pueda dirigir a sus hijos y sus familias en guardar el camino del Señor, haciendo todo lo que es correcto y es justo.
Aleluya.
Escucha, el Señor llamó a Abraham con el mismo llamado de cada padre.
Amén.
El llamado de cada padre es que tú diriges a tu familia, a tus hijos y tu familia, en guardar el camino del Señor.
Yes.
Que tú enseñes en lo que es correcto y lo que es justo. El apóstol Juan, que fue posiblemente el apóstol más cerca a nuestro Señor Jesucristo, no sabemos si él tenía familia, pero sí tenía una familia espiritual. Y él les respondió en tercera de Juan 4, dice, yo no tengo, no hay tan gran gozo como conociendo y sabiendo que mis hijos caminan en la verdad.
Amen.
Que mis hijos caminan en la verdad. En otras palabras, ponte a pensar, el mundo secular dice que lo más importante es tú criar a tus hijos para que ellos sean exitosos. Que tengan buenos trabajos, que sean personas que estudien y que hagan una carrera, que sean unos profesionales. Pero ¿qué es lo que dice Juan? Juan dice, el gozo mío viene de sabiendo que mis hijos están caminando en la verdad.
Amén.
Hay que caminar en la verdad. Y eso realmente es uno de los propósitos. Uno de los propósitos del padre, criando los hijos, siempre ha sido, creo que, una de las responsabilidades más grandes, o la responsabilidad más grande, y uno de los retos, creo que, más difícil para todos los padres. En Efesios, Pablo dice, y acabamos de estudiar la historia de Pablo cuando terminamos el libro de Hechos. Vamos a hablar un poco de lo que le dice en su última carta. Vamos a regresar al tema de Pablo. Pero en Efesios, él dice, padres, no provoquen a tus hijos a la ira en la manera que tú los tratas. No los provoquen. Hay tiempos cuando tú tienes que corregir, pero tú no puedes vivir toda tu vida corrigiendo. Tú tienes que balancear, que corregir con lo que es afirmación. Aceptancia, ¿se dice? Aceptación. Aceptación, amor, calor. Todo eso va mano en mano. Tú no puedes algunas veces, y especialmente los padres que tratan tan duro de ser buenos padres y que algunas veces quieren que los hijos lo hagan todo bien, constantemente están, no toques esto, no toques lo otro. Y sabes que tú no puedes ser tan rígido. Tú tienes que escoger tus batallas cuidadosamente. Eso quiere decir que tú tienes que, cuando están metidos en algunas cosas, recalculándolos para en otra dirección. ¿Por qué? Porque si constantemente el no, ¿qué es lo que hace? Eso provoca a los hijos a que a la ira. Dice Pablo, no provoquen a los hijos a la ira, sino tráelo, que dice, críenlos en disciplina y la instrucción que viene del Señor. Y el Señor, la Biblia nos da bastantes instrucciones en cómo corregir y cómo que animar a nuestros hijos. Así que, criamos o buscamos a criar a lo que son los niños justos. Pero también tenemos una responsabilidad de proteger la familia. Proteger la familia. Y yo sé que tú te has dado cuenta que este mundo ha perdido su alma. Hemos perdido nuestras mentes. Cuando tú te fijas lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, lo que está ocurriendo en el mundo político, lo que está ocurriendo en el mundo social, lo que está ocurriendo en el mundo religioso, tú te das de cuenta que hemos perdido nuestras mentes, somos locos. Entonces, ¿cuál es el papel mío? Como padre, yo tengo una responsabilidad que en este mundo que está tan confundido, okay, tan confundido, yo tengo que proteger a los hijos míos.
Amen.
Tengo que entender que la cultura secular está buscando influenciar a mi familia.
That's right.
están logrando que ellos rechacen al Señor simplemente por la influencia tan fuerte, la decepción tan poderosa que anda en el mundo, que tienen que ver padres que se levantan y que pueden declarar y decir con la convicción de la Biblia: esto no está correcto. No importa si el profesor te lo dice, si el político te lo enseña, no importa lo que la cultura diga. Tú tienes que pararte en el lado del Señor. Mejor que tú estés solo en el lado del Señor, que tú estés con millones de personas que todos están en acuerdo contigo, pero que están todos perdiendo su alma. Tienes que tomar la decisión, pero tienes que también proteger tu familia. Y eso quiere decir que me hace falta discernimiento. Hay que discernir y hay que entender que hay fuerzas poderosas que están buscando, ¿qué? Buscando a las almas inocentes. Y tenemos que ser vigilantes. Vigilantes en el sentido de proteger contra el espíritu de la temporada. Vivimos en un espíritu. Vivimos en unos días que vamos a leer en unos momentos. Pero vivimos en unos tiempos difíciles que la Biblia nos dice lo que estamos viviendo ahora mismo. La Biblia ya lo había anunciado miles de años que esto iba a ocurrir en nuestra propia generación. Y hay que proteger a la familia. Hay que impartir la verdad. Desde el tiempo cuando los primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron al Señor, la humanidad fue corrompida, ¿se dice?
Corrupta.
Con todo clase de pecado, después de ellos, entró al mundo en pensamiento, en acción, en actitud, en afección. Y era tal grave la situación que los días antes del gran diluvio de Noé, escucha lo que dice la Biblia, dice que en Génesis 6, el 5, versículo 16, dice que el Señor observó la maldad de la humanidad que era tan extensiva, y él vio que cada pensamiento y que cada imaginación fue constantemente y totalmente mala. Y brincas al versículo 11, dice: y el Señor vio que la tierra fue corrupta, lleno de violencia, y el Señor observó que toda esta corrupción en el mundo, que todo el mundo en la tierra era corrupto. ¡Wow! Esa actitud antes del gran diluvio está presente en nuestra temporada. Es una de las señales que estamos en los últimos días. Y es una de las señales que cuando vienen los últimos días, ya al virar la esquina, viene el Señor por la segunda vez. El Señor viene pronto. Y bendecido y bienaventurado es el padre que tiene ese discernimiento y que comparte eso con su familia, que no se presten al espíritu de la temporada. Mira lo que dice en 2 Timoteo. 2 Timoteo dice en versículo 1 al 5 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Y quiero que te acuerdes que estas son las últimas palabras de Pablo antes de él dar su vida. Acuérdate que él fue a Roma, estaba en la cárcel por 2 años, okay, después lo soltaron, fue libre, y después, 5 años después, regresó, okay, lo tomaron como prisionero otra vez por la última vez, y ahí es cuando él dio su vida. Okay. Entonces, antes de dar su vida, la última carta que él escribió fue esta carta aquí. Ponte a pensar, si tú tienes que escribir la última carta a tus hijos, él escribe a su hijo en la fe, Timoteo. ¿Y qué es lo que le dice? Como un padre, okay, como un padre cuidando a su hijo, él le advierte lo que viene en el futuro. Y dice: pero conoce esto, Timoteo, versículo 1 del capítulo 3, que en los últimos días tiempos difíciles vienen, porque hombres serán amantes de ellos mismos. Sumamente egoísta. Serán amantes del dinero. lleno de codicia, okay, van a ser jactanciosos, orgullosos, blasfemadores, desobedientes a los padres, okay, van a ser ingratos, unholy, sin santidad, gracias Jackie, sin santidad, sin amor, sin perdón, van a ser chismosos. Yo pensaba que eran las mujeres que eran chismosas. Los hombres también, parece que aparentemente. Ok. No, los hombres, okay, van a ser brutales, van a ser sin autocontrol. Sin el control propio. Van a prestarse a lo que sus deseos determinen. Van a ser aquellos que niegan lo bueno, traicioneros, amantes de placer más que amantes de Dios. Van a tener, fíjate en esta última frase, van a tener una forma de piedad, pero van a negar su poder. Todo esto, dice, que todas estas cosas que yo acabo de escribir, va a estar, ¿qué? Va a estar con la vestidura religiosa. Teniendo una forma de piedad, de justicia, una forma de religión, pero están negando el poder. Y mira lo que dice las últimas palabras, dice, y de estas personas, corre. Corre, ¡piu! Mándate. De estas personas hay que evitar, él dice. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres? Los padres sabios, okay, buscan a proteger a sus hijos de este espíritu, el espíritu este que anda en el mundo, que tú y yo lo vemos todos los días. Lo vemos en cómo la gente tratan uno al otro, cómo la gente se te cuelan en la línea, cómo la gente manejan, cómo la gente mienten, cómo la gente blasfeman el nombre del Señor, cómo la gente están ocupados solamente de ellos mismos, que no creen en nadie. Lo vemos todos los días. Hay que proteger. Dice que el rol del padre es proteger a los hijos. Dice, hay que proteger los hijos de qué, de este espíritu. ¿Y cómo lo protegemos? Corre. ¿Tú ves a esa persona? Esa persona, tú tienes que correr. Yo me acuerdo de leer un libro que lo he recomendado a varios padres en la iglesia, que se llama Padrastro Revolucionarios. Revolutionary Parenting. Que el autor no lo escribió porque hay miles de libros de cómo ser padre, ¿verdad? Pero lo que fue único de este libro es que fue basado en sus encuestas y su observación. En otras palabras, en vez de buscar cuáles son las mejores maneras de criar a los hijos, él tomó a los hijos que ya amaban al Señor, que estaban sirviendo al Señor, que ya eran adultos, que ya habían formado su propia familia, y le hicieron encuesta a ellos. ¿Qué fue la razón por el éxito tuyo como creyente? Y fue entonces, empezó de atrás y empezó así para adelante, okay, buscando. Y una de las cosas que descubrió es que en la crianza de estos adultos, que son adultos ahora, que una de las cosas que los padres hicieron casi siempre es que protegían sus niños de otros niños que eran malas influencias. Oh, eso te puede meter en problemas. Porque tú no le puedes decir aquí a Jorgecito, tú no puedes jugar con Juancito, porque Juancito es una mala influencia. Ay, papá, tú tienes que tener cuidado como tú caminas por ese asunto, ¿verdad? Pero lo que dijo el libro es que ellos lo hacían bien sutil. Nunca le dijeron que Juancito era malo o que Juancito era una mala influencia, sino que buscaron oportunidades para evitar, okay, el contacto con esa compañía. Interesante, ¿verdad? Entonces yo sé que algunos de ustedes me están mirando y sus ya están pensando.
Procesando.
Ok. Especialmente que estás pensando, ¿cómo voy yo a evitar a esta niña, de esa niña que es mala influencia? Ok. ¿Cómo vamos? Y hay que ser creativo. ¿Por qué? Porque tú no puedes serlo, obviamente. No quiero que vayas a la casa del vecino. ¿Por qué? Porque son paganos y no aman al Señor y son gente mala. Ok. Tú no puedes decirlo. Tú no puedes hacerlo o decirlo así. Pero es algo que se tiene que hacer mucho más sutilmente, con mucha más sabiduría. Por eso dice Pablo, que de estas personas que tú estás observando estas cosas, vírate de estas personas. No es suficiente simplemente aislar a nuestros hijos de las personas que son malas influencias. Tenemos que ayudarlos a discernir por ellos mismos entre lo bueno y lo malo. Va a haber un día donde mami y papi no van a estar ahí. Y tú sabes que mami y papi, eso es un tiempo difícil porque tú tienes las uñas, estás practicando las uñas, porque tú no sabes si ellos van a tomar las decisiones apropiadas, pero tienes que confiar que si tú lo has puesto a esos hijos delante del Señor, tú tienes que confiar que ellos van a tomar las decisiones apropiadas. Algunas veces se van a equivocar, pero en esa equivocación, Tú sigue animando que ellos se levanten, que ellos tomen una diferente dirección, que ellos vayan ellos mismos recalculando. Okay. Hay que enseñar a los hijos que hay bueno y hay malo y cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Y anímanlo que amen a la justicia, que amen a la rectitud, que amen a Dios y las cosas que son buenas. Y hay que acordarse también que mucho más se enseña por tu ejemplo que por tu lectura. ¿Verdad? Los hijos de nosotros tienen que ver en nosotros, los padres, las actitudes adecuadas. Ellos tienen que ver que las decisiones que tomamos, que las palabras que usamos, que nuestra conducta, okay, es algo que lo va a influenciar a ellos. La manera que tú vives influencia a tus hijos. ¿Verdad? Y tú te acuerdas que en el apóstol Pablo, aunque él no tuvo hijos físicos, okay, él tenía muchos hijos espirituales. De tal manera que él... cada iglesia que él sembró, él consideraba a las personas que él había ganado como sus hijos en la fe. Y le dice en Tesalonicenses, que dice, ustedes saben que somos testigos, y también el Señor, 1 Tesalonicenses 2, 10 y 11, que nosotros estábamos devotados sin falta hacia ustedes, todos los creyentes. Y tú sabes que te tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus hijos. Y rogamos con ustedes, te animamos para que vivieran sus vidas en una manera que el Señor considera honrable. Porque el Señor te ha llamado a compartir en su reino. Y él le dice palabras similares. En Corintios le dice... no te estoy escribiendo estas cosas para que para avergonzarte. Esto es importante. Cuando tú avergonzas a tus hijos, eso no da muchos resultados. Dice, no te estoy escribiendo para avergonzarte, pero qué, pero advertirte como mis hijos amados. Versículo 15 dice, porque aún tú tienes 10,000 otras personas que te enseñan de Cristo. ¿Okay? Tú solo tienes un padre espiritual. Dice, yo tengo autoridad para hablar en tu vida porque yo soy tu padre. Yo soy tu padre espiritual. Y yo fui tu padre, ¿okay? En Cristo Jesús cuando yo te prediqué las buenas nuevas. Así que yo te urjo que me imitas a mí. Wow. Que sigas mi modelo. Que sigas mi ejemplo. Hay mucha gente que te pueden enseñar, pero solamente hay un padre. Hay mucha gente que van a afectar la vida de tus hijos, los maestros, los entrenadores de su equipo, personas, sus vecinos, sus tíos, sus primos, etcétera, etcétera. Okay. Hay mucha gente, pero solo tienen un padre. Y ese es el papel que solamente tú puedes llenar, que solamente tú puedes cumplir. Y esas son palabras poderosa cuando él termina y él dice, imítanme a mí. Bienaventurado es el padre que le puede decir a sus hijos, haz como yo hago, en vez de haz lo que te digo y no lo que yo hago. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una responsabilidad de modelar. ¿Qué vamos a modelar? Vamos a modelar un estilo de vida de piedad, de rectitud. Una de las cosas que le ocupaba a Pablo en esta última carta, creo que miren ahí un momento, 2 Timoteo 3. Una de las cosas que le ocupaba a él es que su hijo en la fe fuera fuerte en la gracia del Señor Jesucristo. Aún estaba en un mundo donde era sumamente difícil servir al Señor. Estaba en una cultura pagana. Estaba luchando con lo que era la persecución de creyentes. Estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y aún todo esto, él lo animaba a que se mantuviera fiel y que creciera en la gracia del Señor Jesús. Y él cuidadosamente vivió su vida en Cristo, reconociendo que las personas lo estaban observando. Siempre hay alguien que te está mirando. Siempre hay alguien que te está mirando para imitarte. Algunas veces para acusarte. ¿Qué? Viví, ¿qué? 20 semanas, un gran ejemplo. Y ahora se me fue una mala palabra. ¡Ajá! Diablo mentiroso. Tú no puedes ver que viví 20 semanas, ok, 20 semanas bajo el poder de Dios y una vez me puse en la carne y tú te acuerdas del momento cuando yo estaba en la carne. Están buscando una oportunidad para que para plancharte. Y hay que tener cuidado. Pero mira lo que le dice en Timoteo, 2 Timoteo 3, 10. Dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, perseverancia, mi amor, mi persecución y mi sufrimiento y lo que me ocurrió en Antioquía. Y las persecuciones que yo pasé y de todo lo que el Señor me rescató. En otras palabras, dice, Timoteo, tú te acuerdas de mi vida. Y tú sabes de qué yo soy. Y tú sabes lo que yo te enseñé. Y dice en el versículo 12, y que todos que tienen el deseo de vivir una vida de piedad van a sufrir persecución por el nombre de Cristo. Y quiero que te fijes en lo que él enseñó, porque esto es importante. Y si estás tomando notas, escribe ahí o por lo menos subraya estas partes en la Biblia. Lo primero que le dice, y estos son aspectos de su vida que un padre debe de prestar atención. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con los hijos míos? Bueno, primero tienes que darte que tu ejemplo de enseñanza. Hay una Biblia que dice, en doctrina, tú sabes mi doctrina. Si tú no enseñas a tus hijos la doctrina propia, ellos van a recoger una doctrina equivocada. Una enseñanza equivocada. Lo que es la enseñanza de la verdad no solamente debe de salir del púlpito. Está calladito aquí hoy. Debe de salir de la boca de un padre. Un padre recto instruye, corrige, anima, a él mismo, pero también a su familia. Y eso quiere decir que él tiene que seguir las Escrituras cuidadosamente. Hablando a lo que la Biblia dice, a los asuntos que más afecta a la familia. Alguien te está burlando de ti en la escuela, ok, ¿qué tú le vas a decir? Coge una piedra y manda una piedra la próxima vez que la veas. Okay. ¿Qué tú le vas? ¿Cómo tú vas a aconsejar a ese niño que posiblemente sea abusado, esa niña que se están riendo de ella? ¿Cómo tú vas a aconsejar a tus hijos cuando alguien le lleva algo, que le roban algo, cuando alguien toma a ventaja de ellos? ¿Qué es lo que tú le vas? Espero que le enseñes lo que dice la Biblia y no lo que le dice la cultura. Así que en mi enseñanza, dice Pablo. Mira la segunda cosa. Ustedes han visto mi ejemplo en que en mi conducta, la manera que yo vivo. La manera que tú vives, papá, debe de reflejar tu salvación. Tu redención. Tu cambio de vida. En otras palabras, que tú debes de modelar excelencia, pero también debes de modelar que delante de los ojos de Dios, que una vida libre de vicio, libre del pecado. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. ¿Están conmigo? Es posiblemente que esto no aplique a ustedes, esto le aplica a otros varones que no están aquí, pero tomen nota porque van a compartir con ellos posiblemente lo que ellos les hacen falta. Pero en conducta, y tengo que ser un ejemplo en conducta. Mira la tercera cosa que dice, en mi propósito, un padre entiende que hay propósitos en la vida que están en competencia uno con el otro. Yo no puedo hacer la cosa secular. Yo tengo que, primero que nada, rendir cuenta a Papá Dios y entender que el Señor tiene un propósito para mi vida. Y eso es lo que yo quiero compartir a mis hijos. El propósito que el Señor ha puesto en ti y de cada ser humano. Número uno, hay que adorar al Señor. El propósito número uno, hay que adorar al Señor, hay que vivir por Dios. Hay que servir a los demás, hay que ganar almas. Hay que buscar entrenar a otros en la misma manera que nosotros hemos sido entrenados. Propósitos que tenemos. No vayas a confundir el propósito de este mundo que piensa que lo más importante es que tú crías a tus hijos para que tengan éxito. Sí, hay que ayudarlos a que tengan éxito. No voy a negar eso, pero eso es secundario. Secundario a los propósitos de Dios. Entonces el padre recto, ¿qué es lo que hace? Busca intencionalmente que su vida se conforme a los principios de la palabra de Dios. Los hijos tuyos deben de ver cómo tú superas la tentación. Cómo tú amas a su mamá. Cómo tú te comportas cuando te maltratan. ¿Cómo tú actúas cuando las cosas no funcionan a la manera que tú entendes, la manera que tú querías? Ellos deben ver en ti un gran ejemplo en tratar con esos retos. ¿Verdad? Mira, también dice la fe. Un padre, ¿qué es lo que hace un padre? Un padre comparte con sus hijos que hay que tener fe. Hay que confiar en el Señor, que aunque las cosas no funcionen como yo quería, okay, el Señor es soberano. Papá Dios sabe, y hay que confiar al final de todo, hay que confiar en Él por nuestra circunstancia, situación, y hay que confiar en lo que dice la Biblia acerca de esta situación. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es malo? ¿Y por qué esto es malo? ¿Y por qué lo otro es malo? Porque no lo entiendo, pero la Biblia dice que es malo y tenemos que confiar que el Papá Dios sabe mejor que nosotros. Confiamos en la palabra. Mira que es paciencia. Una de las cosas que muchas veces es una tentación para los padres es ser paciente. Es ser paciente. Dice Pablo, yo fui paciente. Okay? Los hijos deben de ver que uno guarda su paz. Guarda su paz. Aún su sangre está hirviendo. ¿Viste algunas cosas que te dan dan un coraje que bueno, se me va a explotar una mente. Pero que vean que en todo, aunque las cosas no funcionen como yo quiera, que vean que yo mantengo, que mantengo mi paz. Mantengo mi autocontrol. No voy a tirar las puertas, no voy a meterme en el carro y manejar como un loco porque estoy enojado. No voy a hacer nada que ellos vean que ha perdido mi sentido. Paciencia. Mira, dice amor. Dice, Pablo fue un ejemplo de amor y como un padre debe de demostrar a sus hijos que su amor para el Señor está creciendo. ¿Y cómo se demuestra ese amor? No solamente al Señor, en que ahora en tú empieces a servir a los demás también. Que ellos vean que no solamente los hijos son lo que es el círculo después del Señor más importante de la vida, sino que hay otras personas que yo tengo que servir. Que ellos vean que me tengo que ocupar de un vecino, de un tío, okay, de una tía, de un compañero de trabajo, de una persona que está en necesidad. Que ellos vean el corazón de compasión, que estoy ayudando a los demás. Gran ejemplo para un padre. Gran ejemplo. Dice aquí también, vamos a seguir, perseveranza. Y hablamos sobre eso. En persecución, yo acepto el sufrimiento con gracia. No le doy la bienvenida al sufrimiento. No busco sufrimiento. Ni me gusta el sufrimiento. Pero acepto que el sufrimiento viene y que eso es por la causa de Cristo, va a crear algo en mí que yo no puedo hacer sin el sufrimiento. Así que en ese sentido yo lo acepto con gracia. Amén. El sufrimiento y aflicción. El padre que quiere criar a sus hijos en los caminos del Señor tiene que prestar atención a estas cosas. Tiene que compartir y tiene que modelar este ejemplo, sabiendo que la gente lo está vigilando. Y hay una cosa, que el Señor bendice a los padres que se dan a criar a su familia en el temor de Dios en esta manera. Ahora, déjame decir algo, porque yo sé que algunas veces como padres nos hemos equivocado. Hay que confiar que aunque tú te has equivocado, que el Señor no solamente te va a perdonar si le preguntas, si le pides que te perdone, pero hay que confiar que aunque yo posiblemente no ha sido un padre modelo, que el Señor me va a ayudar. Amén. Y que el Señor va a tener misericordia. El hecho que tú eres un padre perfecto no garantiza que tus hijos van a seguir los caminos tuyos. Y el hecho que tú eres un padre terrible, tampoco. En la Biblia tenemos el rey Ezequías, que tuvo un hijo malo. Y tuvimos otro rey, Amón, que era un rey malo, que le dio que crió un niño que salió sumamente bueno, Josía. Así que tenemos los dos ejemplos. Hay que ser lo mejor que podemos y confiar en el Señor. Al final de todo, nuestros hijos le pertenecen a quién. Amén. Al Señor. Y ellos cumplen el propósito de Dios. Amén. Ellos van a cumplir el propósito de Dios. Papá, te necesitamos. Yes. Necesitamos a los hombres, a los varones de Dios. Yes. Que tomen el rol que el Señor les ha dado. Y que crían a su familia en los principios de la palabra. Porque estamos en tiempos donde la palabra más y más no está siendo tolerada. Toleramos a todos menos a aquellos que tienen una opinión diferente que nosotros. Y va a venir un tiempo donde tú simplemente decir lo que dice la Biblia se va a ser interpretado como conversación de odio. Porque tú tienes una posición bíblica. Hay que pararnos. Hay que nunca negar lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor. Y hay que confiar que el Señor nos va a proteger durante esos tiempos. Gracias.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.